Cada semana vamos a dialogar con amigos, terapeutas, maestros, personas que muy gentilmente nos comparten su mirada, su experiencia, nos hablan sobre su proceso individual y su propósito. Te invito a escuchar estas conversaciones y a recibir la luz de estos encuentros, a abrirte a nuevas perspectivas, a la diversidad de puntos de vista. Cuestiona, piensa y sobre todo dale la bienvenida a lo nuevo y a las dudas que puedan surgir, porque eso es señal de que algo dentro de ti se expande. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y hoy en este espacio de conversaciones tenemos un amigo, Lester Sabio. Bienvenido, Lester.
Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
Lester es físico nuclear, actualmente cursa un doctorado en la Universidad Internacional de la Florida, pero es además compositor, poeta, rapero, activista por la libertad y los derechos humanos en Cuba, y es alguien que nos compartirá un poco de cómo lleva su proceso y, bueno, estaremos dialogando acá un ratico. Estoy segura que esta conversación va a ser de muchísimo valor. Así que, bueno, bienvenido, Lester.
No, como te decía, agradecido por la invitación y me imagino que va a ser una conversación muy interesante porque, bueno, nos conocemos y yo sé de qué va el podcast y sé más o menos, creo que va a resultar interesante, ¿no?, para la audiencia.
Sí, bueno, te decía, aquí lo principal es que dialoguemos, nos cuentes cómo lleva tu proceso, hablemos de algunas cositas, porque yo pienso que las experiencias de cada cual pueden resultar enriquecedoras para el otro, para quien la escucha. Así que bueno, aquí estaremos. Y la primera pregunta que me surge, Lester, es ¿cómo un físico nuclear, que es una rama más asociada a la ciencia, se interesa por la escritura o por la música? Yo, por ejemplo, lo veo muy coherente, no veo nada raro en eso, porque no tenemos por qué limitarnos, pero ¿cómo y cuándo haces esto parte de tu propio proceso?
Bueno, en realidad, en mi caso ocurrió en sentido contrario. Primero estuvo la escritura, el amor hacia la lectura, el interés por las letras, la música, la guitarra, la poesía. Todas estas cosas estuvieron primero que la física. La física prácticamente llegó después. En mi adolescencia yo estudié en una vocacional de ciencias exactas, que es lo que llaman IPBC en Cuba, y prácticamente de casualidad en uno de los concursos que se hizo en la universidad, en la escuela, yo estuve en los primeros lugares en un concurso de física, y eso me clasificó para el concurso nacional de física. Y eso fue prácticamente sin quererlo, simplemente nos presentamos yo y otros amigos. Y entonces, pero al haber clasificado para el concurso nacional, eso me hizo que ya, una vez que llegaron los resultados, un profesor empezó a prepararnos para ir a ese concurso. Y entonces, al siguiente año, como yo había participado, vuelvo a hacer el concurso y yo obtuve medalla de oro en la provincia de La Habana, una cosa así. Y entonces eso me clasificó de nuevo para la nacional. Entonces, quiere decir que en esos años yo empecé a definirme de cierta forma hacia la física y ese profesor tuvo mucha influencia en mí. Sobre todo, yo nunca se me olvida que él me dijo que las personas que estudiaban física nuclear casi todos se iban de Cuba. Y entonces, aunque creas que no, eso fue una de las razones.
No, sí, creo que sí.
Bueno, fíjate si tenía razón que en menos de 2 años todos los que estudiaron conmigo, todos se fueron de Cuba. Entonces, Ariel se llamaba. El tipo era evidente, lo profetizó y así mismo ocurrió. Entonces, como me fui involucrando con la física, porque al principio cuando yo entré a la vocacional, mi objetivo era estudiar algo relacionado con el arte, fíjate. Yo entré a la vocacional y yo quería coger el ISDI o psicología, yo me iba más o menos por esa vertiente, porque a mí siempre me gustó la pintura, ves que tengo aquí atrás unos cuadros, eso los hago yo ahora por hobby, eso. Pero siempre estuve como en esa dirección. Y entonces la mayoría de la gente que estudiaba en el ISDI o arquitectura o estas cosas iban a través de la vocacional. Pero resultó que yo siempre fui como que me fue mejor en las asignaturas de ciencia, en las matemáticas, en la física. Y ocurrió esto de los concursos y conocí a este profesor que había sido entrenador nacional de física en la Lenin y él sí ya me desvió completo en esa dirección. Y también porque Yo creo que a nivel ya más profundo, en esa etapa, uno empieza como a hacerse muchas preguntas, ¿no? Y yo siempre creí que estudiando física podía acercarme un poco más a la verdad o a la búsqueda esta de la verdad, de entender un poco cómo funcionaban las cosas a mi alrededor, ¿no? Realmente lo que ocurrió cuando estudié física es que tengo muchas más preguntas ahora que antes.
Me imagino.
Eso es lo que suele suceder muchas veces. Mientras más tú tratas de buscar un conocimiento, de buscar una información, en cierto punto te das cuenta realmente de lo que no sabes. Y entonces terminas con muchas más cuestiones que al principio. Entonces, bueno, por ahí llegué a la física y durante todo ese tiempo yo siempre escribí. De hecho, mi papá vino de Cuba hace como 7 meses y me trajo unas libretas de Cuba. Me trajo como 18 libretas wow. de cosas que yo escribía, entre canciones, entre como pensamientos y eso. Y siempre eso yo lo hice desde la secundaria. Y después llegué a la empresa, siempre estuve escribiendo y en la universidad igual. Lo que pasa es que en la etapa esta de adolescencia del pre, casi todo lo que yo escribía eran canciones. Con un amigo mío que se llama Alejandro, hicimos un grupo de rap que se llamaba Los Alzados y escribía muchas canciones. También porque en ese tiempo realmente cuando uno escribe, yo sentía una seguridad en lo que estaba diciendo. No sé cómo explicarte, como cuando uno tiene esa edad, uno cree que tiene toda la fuerza del mundo. Sin embargo, cuando yo escribo ahora, todo el tiempo me cuestiono lo que estoy diciendo. Y lo analizo como de muchos puntos de vista, pero en ese momento no era prácticamente como que yo creía que esto era así y ni me lo discutía. Entonces eso hacía que yo escribía como con mucha roña, no sé cómo decirte, como enojado. Y entonces, bueno, en ese tiempo escribí muchas canciones y entonces cuando entré a la universidad, realmente no tenía mucho tiempo para escribir canciones y me desvinculé de todo el movimiento de rap que había en ese tiempo. Y entonces lo que hice fue que empecé a escribir con un poquito más de seriedad, poesías, décimas, cosas con rima, pero que ya los hacía antes, pero esta vez ya haciéndolo de una manera más detallada, más minuciosa, tratando de respetar, tú sabes, ciertas reglas que hay a la hora de escribir con rimas y eso. Y entonces, al final, para terminarte este punto, todo eso se resumió en el primer libro que yo saqué, el que se llama Ultravidas. Ese libro es prácticamente mira, yo te lo regalé.
Aquí lo tengo, vamos a hablar de eso.
En un concierto de Bian que nos vimos, se le di ese, que es una de las primeras copias que tuve. Entonces, ese libro es prácticamente un compendio de acumulación de todas esas cosas que yo vine escribiendo a lo largo de todos estos años. Y pues sí, siempre he llevado conmigo esta dualidad entre la ciencia, la física y la literatura. Aunque ahora hay una frase de Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, que él dice, mientras más conozco las letras, más amo los números. Porque él tenía esto de, tú sabes, la numerología y estas cosas. Entonces a mí me está ocurriendo al revés. Mientras más conozco los números, más amo las letras. No sé, porque creo que antes, cuando estaba en la universidad, no era consciente del valor que habían tenido los pensadores que, tú sabes, desde el punto de vista filosófico o incluso los escritores, Borges, estos grandes, mismo Milán Kundera, no sé. Y después cuando me fui profundizando más en la literatura de ellos, me di cuenta de que es otro mundo, otro universo que respeto muchísimo.
El viernes pasado yo tuve aquí, perdona que te haya interrumpido, pero es que me estoy acordando, tengo muchas ideas mientras vas hablando, y el viernes pasado yo tuve acá una psicóloga que es también autora, ella escribe y practica la escritura terapéutica, y estuvimos hablando muchísimo, así que recomendamos a que lo esté viendo ahora, que vaya y lo revise, porque está súper bueno. Y habla de eso, de lo importante que es la escritura y todo este arte como expresión del inconsciente, de forma terapéutica. Yo creo que tú has canalizado por ahí todo eso, también como una terapia, o sea, que descargas de alguna manera, te retroalimentas.
Totalmente eso. Mi primer refugio siempre fue el escribir. Incluso cuando era bien, bien muchacho, a los 12, 13 años por ahí. So, yo siempre le llamé a eso como una liberación espiritual. Yo siempre escribía por necesidad. Nunca escribí pensando que alguien iba a leer lo que estaba escribiendo. ¿Ves? Era como una descarga conmigo mismo. Y también porque cuando tú tienes como muchas cosas en la cabeza, como muchas ideas regadas, escribir es un ejercicio muy importante porque hace que esas ideas se tengan que organizar y tengan que encontrar como un canal y relaciones entre todas esas ideas para generar una forma que al final es lo que termina escribiéndose. Entonces el ejercicio de escribir es muy bueno porque muchas veces tú crees que sabes mucho respecto a algo y cuando lo escribes en concreto te das cuenta que es muy poco. Y también ocurre en sentido contrario. Piensas que realmente no sabes tanto de algo o no estás involucrado demasiado con un sentimiento, con algo que está pasando en un momento y a la hora que empiezas a escribir todo eso te brota. Pero ese ejercicio de escribir por liberación espiritual, prácticamente todo lo que está escrito en ese libro ocurrió de esa manera. Porque, por ejemplo, ahora las cosas que yo estoy escribiendo, yo entiendo que pueden tener un futuro lector. Porque si en algún momento lo convierto en el libro y lo vendo en Amazon, entiendo que puede ser ese el fin. Pero la mayoría de las cosas que están en Ultravidas fueron cosas que yo escribí prácticamente para mí. Hay cosas que escribí cuando estaba en el servicio, por ejemplo. Yo solo me lo estaba escribiendo a mí mismo. Me lo escribí en el servicio, cuando estaba en el pre, en la universidad, en un avión. Eso era prácticamente ejercicios de liberación espiritual. Hay un escrito ahí que se llama Canto a la Angustia, por ejemplo, que yo me recuerdo que lo hice estando en Bahía, en la beca de la universidad. Y ese escrito empieza diciendo como que hoy es uno de los días más tristes que conozco, o es uno de los días, no me acuerdo, pero era un día que estaba como muy triste y donde soy doblemente triste, una cosa así. Y es un escrito para mí mismo y es completamente lo que estabas diciendo, es un refugio que uno tiene, una liberación espiritual, un vómito del alma, se puede decir, no sé. Y al principio siempre ocurre así. Ahora lo escribo igual. El problema es que los escritores, digamos, profesionales, los que se levantan y se sientan a escribir y pasan horas trabajando en escribir, es como funcionan normalmente los escritores de novela y cosas así. En mi caso, como yo tengo otros intereses y otra carrera, prácticamente yo escribo cuando algo me genera esa necesidad de sentarme a escribir. Muchas veces escribo algo que ni siquiera tiene que ver con lo que me está pasando, pero lo que uso es esa emoción que tengo en ese momento para escribir sobre algo que pasó, sobre alguna historia que viví anteriormente, pero basándome en esa emoción, en lo que me está ocurriendo en ese preciso momento.
Y me llama la atención el título, Ultravidas, que viene siendo como más allá de las vidas o algo así. ¿Por qué ponerle este título?
Mira, es curioso porque el nombre sale porque cuando yo llegué a Miami, yo creé un blog y entonces empecé a escribir, creo que era la última semana de cada mes, yo ponía un escrito. Y el blog se llamaba Voces de Ultravidas. Y entonces, la gente empezó, yo lo ponía en Instagram, ponía el link, y de momento, ya cuando como al tercer mes, muchas personas empezaron a hacerle como screenshot y a compartirlo. Entonces yo podía chequear las estadísticas del blog y veía que tenía 2,000 visitas, una cosa así. Y entonces dije, parece que esto, no sé, que la gente lo está tomando en serio, ¿no? Y un amigo mío fue el que me dijo, mira, ¿por qué no coges todos los escritos que están en el blog, más todas las cosas que tienes escritas y haces un libro? Y dejas de publicar en el blog porque lo que va a pasar es que cuando saques el libro ya todo va a estar en internet. Entonces eso fue lo que hice, yo cerré el blog y todo lo que escribí después las cosas que estaban en el blog están incluidas en el libro, pero hay muchas cosas que están en el libro que nunca estuvieron en el blog. Y entonces el nombre de Ultravida siempre vino de que como muchas vidas, de que no necesariamente de una vida después de esta, el nombre en sí mismo, pero Ultravida, el nombre en sí hace referencia a eso también, sino como que se refiere a muchas vidas vividas al mismo tiempo, porque siempre que escribía un texto no tenía nada que ver con el otro. Y eran de años diferentes. Lo mismo leías una cosa escrita en el 2015 que otra en el 2021. Y entonces eran... Oh, ya recuerdo, porque creo que uno me dijo que cuando leía lo que yo escribía, sentía que eran como varios escritores y no era el mismo. Y eso yo me imagino que es porque los escritos eran de diferentes épocas. Leías algo del 2018 o algo del 2020 y por supuesto yo me imagino que mi voz interna era diferente. Y eso fue lo que me hizo Ultravidas, como si es algo que viene de muchas vidas vividas o de muchos momentos de mi vida diferentes. Y al final, para no hacer un título tan largo como Voces de Ultravida, lo dejé al final en Ultravidas. Pero un día estaba vendiendo el libro en un lugar y se me acercó una persona que creo que era judía y me dijo que esa palabra Ultravidas a sí mismo tiene un significado en ese lenguaje que es otra cosa y no me acuerdo ahora lo que me dijo. Pero era algo bien, bien interesante. La palabra a sí mismo, no la traducción ni nada así, en esa Ultravidas. Y yo le dije, no, es que la palabra está en español. Y ella me dijo, no, pero es que eso significa tal cosa, pero no me recuerdo.
Bueno, yo creo que Ultravida viene siendo como más allá de las vidas. Yo pensando que non plus ultra, ¿saben?
Ultra, el prefijo ese siempre es más allá de algo. Ultra sonido, ultravioleta, siempre es más allá de esto.
Sí, que tú puedes ver más allá. Y está
también, lo de más allá de la vida es porque ¿sabes qué? Mira, yo tengo muy pocos recuerdos de mi abuela. Yo casi no la conocí. Y entonces cuando yo me voy a vivir para casa de mi papá en La Habana, mi abuela tenía un librero de muchos libros porque había estudiado derecho y cosas así, y yo me encontré con un diario de ella. Y leyendo eso, empecé en mi propia mente a tratar de conectar y de entender a esta mujer que me está escribiendo. Entonces entendí que la literatura, que el poder de lo que se dejaba escrito estaba más allá de la vida en ese sentido, porque ella ya había fallecido. Y eso también es uno de los orígenes de ese nombre, porque todo viene desde aquel momento. Desde Cuba yo vengo con este nombre de Ultravida.
No, y tiene que ver también con nuestro psiquismo, porque, bueno, en el caso de que sea más allá de las vidas, y eso sí ya más a nivel interno, porque, por ejemplo, había un autor, Hinman, que hablaba de la polifonía del alma, como que tenemos muchas voces dentro de nosotros mismos, muchas subpersonalidades también. O sea, que somos como una legión, decía Jung, dentro, así que imagínate tú. Por eso es que podría ser que cada poema luzca ante los ojos de alguien, como ese amigo que te dijo, como de escritores diferentes. Entonces yo quería leer unas palabras que tú pones como una dedicatoria antes del prólogo. Y dice, tú pones acá, al Dios de mi infancia, que solo yo entiendo y que me mostró el camino. Entonces me llama la atención y me da curiosidad cómo sentías o veías ese Dios de tu infancia que nombras aquí. ¿Y cuánto ha cambiado hasta ahora esa percepción de Dios, digamos? Por supuesto, sin ninguna connotación religiosa.
Mira, yo puse esas mismas palabras en mi tesis. En la dedicatoria de mi tesis en la universidad puse eso mismo. Y en el libro que estoy escribiendo ahora también puse eso mismo. Siempre pongo esa primera línea. Esa frase a mí se me... La escribí por primera vez cuando estaba haciendo la tesis, cuando tenía que escribir la dedicatoria. Y yo sabía que se la iba a dedicar a mis abuelos, por ejemplo, porque a mí me criaron mis abuelos. Pero yo tengo, esto es algo muy personal y muy raro que yo nunca he sabido explicar bien. Cuando mis padres se separaron, yo tenía como 4 o 5 años por ahí. Y yo siempre, desde niño, sobre todo en esa época, era como algo más vigente en mí. Sentía como que algo me, no sé si era, si es la intuición o no sé cómo explicarte, tenía como una voz que me guiaba a hacer ciertas cosas. Y eso era una experiencia que yo vivía muy niño, te estoy hablando de 5 o 6 años. A esta altura todavía a veces me siento eso, ¿no? Pero en aquel momento era una cosa constante, como no es un amigo imaginario como la gente lo describe, no, no, no. Era una experiencia que yo tenía en mi cabeza, una voz que me decía ciertas cosas. Y yo a eso le nombro el Dios de mi infancia, porque sentí que como que era un ente que estaba conmigo, cuando dormía o cuando iba a la escuela, no sé, era algo en mi mente, en la manera en que yo enfrenté quizás el trauma este de la separación estando muy niño, no sé.
Sí, no sé bien qué cosa fue. Posiblemente.
No sé qué cosa fue, pero yo a eso que yo experimenté, que yo sentía que yo todo el tiempo era consciente de eso y que, por ejemplo, en algunos momentos yo siento que eso está más cerca de mí o más lejos todavía. Yo lo siento todavía. Yo a eso le llamo al Dios de mi infancia.
Y a lo mejor algún sentimiento que te conecta con esa infancia. Fíjate que me has hablado. Yo tenía esto para que lo comentáramos, pero tú solo me has hablado de tu infancia, de cuando descubriste ese diario de tu abuela y todo esto. Así que todo en realidad está conectado. Tú sabes que yo, antes de empezar a la conversación, dije, bueno, voy a comentar algo sobre algún texto y abrí al azar y el poema que me salió, dije, voy a comentar algún poema acá brevemente del libro, y el poema que me salió, incluso tengo a Bian, mi esposo, de testigo, cuando lo abro es Eclipse. Se abre Eclipse. Y tiene que ver con la astrología también, que es lo que yo difundo en el podcast mayormente, porque el eclipse tiene una connotación astrológica también. Entonces voy a leer un pedazo.
Te voy a hacer cuando termines de leer el contexto de cuando escribes.
Ahora hablamos de todo. Dice, se trastoca la vida, cambia de sentido y dirección. La brújula está descompuesta. La esperanza de esperanzas, la muerte las roba. Tú eres la meta, yo soy el camino. No sé a dónde voy, no lo recuerdo. ¿Sabrás tú quién eres o qué somos? Y entonces, ahora vamos a hablar de eso, pero yo, terminando aquí, me gustaría preguntarte eso. ¿Qué tú crees que somos, Lester? Pero bueno, ponnos en contexto con esos poemas, porque a ver si tiene alguna relación con que yo hay abierto así el libro y me salió específicamente ese.
A ver, espérate, porque ya. La pregunta que me hiciste es una pregunta bien complicada. Pero bueno, para ponerte primero el contexto del poema. Este poema yo lo escribí en el servicio. Yo recuerdo que estaba en la enfermería de la unidad y ese día había eclipse total de luna, creo.
¡Wow!
Pero, porque fíjate, los eclipses se repiten con mucha frecuencia, pero hay ciertos eclipses, los que son total, que eso sí toma bastante tiempo en que se vuelva a repetir, que sea así, eclipse total. Creo que era eclipse.
Es específico porque ellos tienen una serie que se llama la serie Saro, que es como más o menos se clasifican los eclipses.
Yo recuerdo.
A lo mejor era alguno muy específico que no sucedía.
Yo recuerdo que en la enfermería había un televisor o un periódico que entró que decía que esa noche era eclipse total de luna y que el próximo no ocurría en un montón de años. Yo saqué la cuenta y ese próximo ocurría cuando yo cumpliría 96 años, una cosa así. El próximo eclipse igual que ese. Entonces yo dije, tengo que escribir algo hoy para que nunca se me olvide que este día era ese eclipse. Y eso que escribí es ese poema. Porque la que era mi novia en ese tiempo se estaba yendo a Francia y nosotros nunca nos pudimos despedir ni nada. Nunca nos vimos porque ella era de un pueblo y yo era de otro. Yo estaba en el servicio. No había manera de vernos, de despedirnos, de nada. Y al estar yo en el servicio, imagínate, mucho más complicado poder salir de paso, no sé qué. Y resulta que esa noche era ese eclipse y yo dije, bueno, voy a escribir
algo. Y se pensaba algo por otro lado.
Y voy a escribir algo que se convierta en algo memorable para mí, que recuerde que esa noche, bueno, no estuviéramos teniendo la conversación aquí ahora de eso si no hubiese escrito ese poema ese día del eclipse. Voy a escribir algo que se va a nombrar el eclipse y que va a siempre recordarme que ese día fue ese último eclipse de no me acuerdo ahora si era total de luna o total de sol, no me acuerdo, creo que era de luna. Y bueno, y esa es la historia respecto a ese poema. Por eso es que dice, partirás, volverás al puerto, no sé qué, porque no sabía si ella en algún si nos volviéramos a encontrar. Es como una despedida de la que ella nunca se enteró, porque ni siquiera nunca pudo leer ese poema, ni nunca nada. So, yo lo escribí y se quedó ahí. Entonces, ¿qué somos? Imagínate tú.
Bueno, si quieres, desde la física, ¿cómo lo ves? O si crees tú que desde el punto de vista físico nuestro organismo tendrá componentes a lo mejor similares al del universo.
Mira, desde el punto de vista físico, cuando tú vas a las unidades más fundamentales, digamos, de la materia, te das cuenta de que todas las cosas tienen dos tipos de propiedad. Se manifiestan de dos maneras siempre. Se manifiesta como un corpúsculo, que es lo que nosotros llamamos partícula, es decir, tiene propiedades de partícula, uh-huh. Y al mismo tiempo tiene propiedades ondulatorias. Uh-huh. Siempre. Esta superposición ocurre siempre. La gente normalmente la asocia a la luz, porque es lo que más conoce, pero no es así. Todas las cosas tienen propiedades ondulatorias y todas las cosas tienen propiedades de partícula. Depende del contexto, por ejemplo. Nosotros en un contexto podemos decir que yo soy, digamos, soy un cuerpo con un volumen, con una forma, no sé qué. Se me puede caracterizar, digamos, como una partícula, como un de eso. Pero al mismo tiempo yo genero una onda. Lo que pasa es que esa onda es tan, digamos, una longitud de onda tan pequeña que no existe en la naturaleza nada para manifestar esas propiedades ondulatorias. Porque, por ejemplo, las propiedades ondulatorias físicamente, que son la interferencia, la difracción, este tipo de cosas que se ven en el agua y eso, tú necesitas determinadas condiciones para que se cumplan. Por ejemplo, que pasen por pequeños agujeros, que esos agujeros tengan dimensiones cercanas a la longitud de onda. La de nosotros es tan, tan pequeña que incluso la distancia entre los átomos no es más pequeña que eso. Entonces no se puede, no podríamos ver eso. Pero en el caso de partículas como electrones, protones, que son más pequeños, estas propiedades ondulatorias se pueden manifestar. Y bueno, es algo completamente demostrado ya, por un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Ajá. Entonces, con esto te quiero decir que me parece que a lo más fundamental somos una superposición, uh-huh, de todas esas partículas, y al mismo tiempo eso significa que vamos a que tenemos una vibración propia y que o que esa vibración cambia, porque te he entendido desde el punto de vista físico que todas las cosas que vibran tienen una frecuencia propia, pero esa frecuencia propia puede crear un beating frequency, que es como se dice, en dependencia de la frecuencia que vengan desde el exterior.
¿Eso puede ser como una resonancia?
La frecuencia propia es la que genera una resonancia si la frecuencia externa es igual a la propia. Entonces entra en resonancia. Es como un columpio que tiene una frecuencia propia y cuando tú lo empiezas a impulsar es a la misma frecuencia, entonces creas una resonancia y la amplitud es infinita. Entonces recuerda que una longitud de onda pequeña es una frecuencia alta. Entonces, yo creo, Bian decía una vez una cosa en una de las pláticas que él da, que somos seres espirituales teniendo una experiencia en un cuerpo o una experiencia carnal y no un ente físico teniendo una experiencia espiritual. Yo estoy en esa página de acuerdo con él. A mí me parece que... entonces tú me podrías preguntar qué prueba tengo de eso. Realmente no sé bien cómo, pero mi intuición, como que mi manera de concebir las cosas basándome en el conocimiento que he adquirido, basándome en lo que siento que es, va en consecuencia con mi pensar y con mi manera de ver las cosas, me parece que en ese sentido tiene más lógica que estemos aquí viviendo esta experiencia por algún objetivo conocido o desconocido, no lo sé, pero ese enfoque a mí me parece más lógico, aunque a la gente le pueda parecer difícil de creer, difícil de entender, pero cuando tú analizas las historias que se han ido contando a través de la historia, cuando tú analizas experiencias de otras personas, cuando tú analizas religiones, cuando tú analizas filosofías, cuando tú analizas la psiqui, el desconocimiento que hay del cerebro, todas estas cosas, a mí me inclino hacia esa dirección. Tú sabes que cuando yo estaba en Cuba, una de las cosas que yo siempre me he cuestionado era si se podía probar con la física la existencia del alma. Yo quería que esa fuera como mi investigación, tratar de demostrar si se pudiera medir con algo, como el problema es que físicamente tú, para poder decir que algo existe, tienes que poder medirlo por alguna de las interacciones o de las fuerzas que hay en la naturaleza. A lo mejor eso se encuentra en un plano que no interactúa con ninguna de estas cuatro fuerzas y por eso no podemos medirlo. Y eso no significa que no exista, simplemente significa que hay que hacerlo de otra manera o interactuar de otra manera. Pero bueno, para concluir, para no dar tanto rodeo, me parece que somos un ente espiritual teniendo una experiencia carnal o una experiencia en esta vida con algún propósito, con algún objetivo que no tengo muy claro, pero creo que es así.
Bueno, esa era una de las preguntas que yo te tenía, porque bueno, me has estado pensando en otras cosas que te voy a ahora decir desde mi perspectiva, ¿no? Y era esa, que si era posible darle a la mayoría de los fenómenos una explicación desde la física, o si creías tú que para que algo tuviera mayor valor o impacto debía tener esa explicación. Y yo creo que ya hoy día eso es un concepto obsoleto, porque la intuición, que no creo que sea medible o cuantificable, y otros principios o leyes universales, ya más en el campo de lo esotérico o de lo místico, si se quiere, entonces no tendrían valor. Y son fenómenos que sí son vividos, son
experimentados. Valor es diferente. Uh-huh. Hay muchas cosas que tienen valor, como la amistad, el amor.
Exactamente.
Y eso tú no lo puedes cuantificar a través de la física, a través de ninguna ley. Y esas cosas tienen valor, porque al final son experiencias que tú vives, que tú sientes, que tú lloras, que tú reaccionas a ellas. Eso es diferente. Lo que te decía es que...
Yo me refiero más bien a este tipo de cosas de las que estamos
hablando. Este tipo, lo que te quiero decir, desde el punto de vista, digamos, científico, para tú demostrar la existencia de algo, lo que dice la física es que tú tienes que ser capaz de interactuar con eso de alguna manera. Por ejemplo, no sé, la luz no tiene masa. La luz no tiene masa, pero tú puedes interactuar con ella, tú la puedes ver, puedes reaccionar. Las partículas que son muy, muy, muy pequeñas, que no la puedes ver, de alguna manera tú sabes, interactúas con ella, de alguna manera eléctrica. Eso tiene que ver con las interacciones, pero si algo se manifiesta de otra manera, tú no vas a poder percibirla. Ahora bien, yo no creo que la física lo pueda explicar todo. Hay muchísimas cosas que la física no puede explicar. Y sobre todo, las preguntas fundamentales que son ya de corte filosófico, ninguna de esas preguntas fundamentales las ha resuelto la física ni nadie. De preguntarse cuál es el origen, de dónde venimos, por qué estamos, hay algún propósito, por qué, no sé, cuál es el origen de todo, cómo surgió, no, eso no lo ha resuelto nadie, eso nadie tiene la verdad respecto a eso. Todo lo que se puede decir respecto a eso entra en un campo de especulativo o lo que sea, o tu criterio, tu opinión, tu criterio sobre eso, pero realmente prueba de una verdad absoluta o indiscutible sobre alguno de estos temas, eso no hay ninguna manera de demostrarlo. Y son las preguntas más fundamentales, son las preguntas que se viene haciendo la especie humana desde los tiempos, desde que el hombre miró hacia el cielo y dijo, ¿qué hago aquí en esta inmensidad?
Bueno, eso... Y un poco resumido a lo que tú decías, que tú tenías ese propósito de medir el alma. fue que dijiste.
Yo una vez conversando con alguien, hablamos de eso, porque sabes que hubo un científico hace un tiempo que puso que el tipo empezó a trabajar en una morgue y él pesaba a las personas antes y después de morir. Y entonces descubrió que.
Bueno, hay cámaras que te retratan el aura.
Bueno, no sé, este es uno de los primeros que trató de hacer eso. Y entonces él pesaba a los. Lo que pasa es que el año que él hizo esto fue tan. Hace como 200 años que los instrumentos de medición no eran precisos. Pero bueno, el hombre pesaba los cuerpos vivos y después de muertos. Y siempre encontraba una diferencia en el peso. Y él le llamó a eso el peso del alma. Y entonces yo leí eso. Yo leí eso y me puse a pensar, yo sería interesante ver si de alguna manera, porque tú sabes que en Cuba, debido a todas las religiones que hay, Yoruba, y que mucha gente que tú conoces te habla de que la gente, tú sabes que se montan santos, todas estas cosas. Entonces yo dije, bueno, y si yo empiezo a hacer una investigación de física con toda esta gente y veo alguna manera de poder medir algo de eso, ¿no? Ve, como que me dio curiosidad, pero al final era algo que era muy intangible, no sabía cómo hacerlo y al final hice otra cosa, por supuesto, pero siempre ha sido algo que me ha llamado la atención.
Yo pienso que eso que lo del científico, a lo mejor tú puedes, de alguna manera, se pudiera medir nuestra anatomía energética, pero el alma, si tú haces un experimento y ahí estás midiendo el alma, porque el alma no es nada y es todo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de este autor que te digo, Gimaniano, que es una psicología muy profunda, o desde el punto de vista ya más greco-latino incluso, de la psique vista como alma, es todo. No es una sustancia que está dentro de ti, no es una cosita, sino ves, es apreciar todo como alma, incluido todo. Entonces eso, de hecho, revolucionó este tipo de psicología, porque como una persona que viene con una patología y tal, tú puedes ser capaz de.
El problema es que si tú te imaginas a cada individuo como un. Iba a decir un dipolo magnético, pero bueno. Imagínate que cada individuo tiene como su campo energético alrededor de él.
Que lo tiene.
Y ese campo energético interactúa con todo lo que va a su alrededor. Y ese campo energético cambia y cambia lo que ocurre dentro de ti, y lo que ocurre dentro de ti cambia cómo eso se varía. Yo me imagino eso más o menos, porque me parece que el cerebro de nosotros de cierta forma tiene que funcionar de esa manera. Yo una vez estábamos hablando sobre la antena, como que vibra y capta determinada frecuencia, y yo creo que tiene que existir alguna manera de medir eso, porque cuando tú llegas a un lugar, cuando tú compartes con determinadas personas, tú sientes afinidad, rechazo, sin hablar, solamente de esta percepción, de esta intuición que existe dentro de ti. ¿De dónde viene eso? Eso no, tiene
¿tú crees que puede ser medible, por ejemplo, con esta misma ecuación, que es una de las más famosas del mundo, la de Einstein, que deriva de la teoría de la relatividad? Yo creo que esa es una ecuación la más famosa del mundo. ¿Y
bueno,
tú crees que eso se puede aplicar a nosotros mismos?
No sé, bueno, eso se puede aplicar a todo.
A todo.
A todo lo que tenga masa, porque tú dices E es igual a mc cuadrado.
Uh-huh.
Esa ecuación, lo que demuestra esa ecuación es que la masa y la energía son, digamos, la misma cosa manifestada de manera diferente. Porque la diferencia entre masa y energía en esa ecuación es una constante, que es la velocidad de la luz al cuadrado.
Uh-huh.
Entonces, como que la masa puede transformarse en energía y la energía puede transformarse con energía, pues, transformar la masa. Y bueno, esa es la base de la fisión nuclear y de la bomba atómica y todo eso. Porque es literalmente lo que ellos hacen. Rompen un núcleo, rompen esa masa para generar energía. Y así es como se crea una fisión nuclear, que es lo que se usa en las primeras bombas nucleares en las centrales nucleares. Y eso. Pero eso significa que en. Siempre que hay masa, esa masa tiene una carga inmensísima de energía. El problema es que lo que nosotros no hemos podido entender es cómo utilizar esa energía, cómo hacer esa energía útil. Porque tú coges un vaso de agua y tú calculas la energía que tiene ese vaso de agua usando esa ecuación, Con ese vaso de agua se generaría muchísima energía.
Exactamente. Entonces, si nosotros... A ver, porque yo he leído sin saber mucho a profundidad de física, algo sé. Aunque yo también estudié en un pre de ciencias exactas, aunque las ciencias exactas no pasaron mucho por mí, ¿no? Pero bueno, tengo mi noción. Y he leído hace años que desde la física cuántica, por ejemplo, podría dársele cierta explicación a la dimensión espiritual. ¿Crees que todos estemos de alguna manera conectados a lo mejor por una partícula subatómica? Porque pienso que si todos tenemos, físicamente hablando, casi que la misma constitución, no sé, ¿habrá alguna manera que realmente haya como una red o una resonancia entre todos? Y a lo mejor eso podría responder a lo que tú dices, que por eso sentimos la vibración de cuando el ambiente, decimos nosotros, está cargado, pesado, cuando hay alguna energía de alguien que nos repele.
El problema
ya especulando, ¿no? Diciendo qué es lo que tú crees desde tu punto de vista.
Si tú te pones a pensar a nivel de estructura, a nivel de los átomos, al final nosotros somos polvo de estrella, como dicen nosotros.
Ajá.
Carbono, hidrógeno,
oxígeno. ¿Tenemos los mismos componentes celestes del universo?
El problema es que habría que poder describir qué cosa es una idea. ¿Qué cosa es una idea? So, si yo ahora mismo te doy, que esto es una discusión que yo tenía mucho con un amigo mío que se llama Yamil, yo le decía, si yo te doy todo el presupuesto del mundo, ¿eres tú capaz de crear una idea? ¿Cómo se crea una idea? ¿Qué cosa es una idea? So, ve esa intuición, eso que surge en tu mente. ¿Qué cosa es? ¿Cómo tú vas a decir que eso es un determinado pulso eléctrico entre las neuronas? Porque si es un determinado pulso, si es una emoción que al final dentro de tu cuerpo se manifiesta químicamente de manera diferente, ¿es posible encontrar una fórmula para que tú tomas un pomito y te sientas enamorada o sientas odio? Porque si es algo que se puede describir con una fórmula química, ok, so si tú unes esto con esto de esta manera, esta acetona, esto, lo otro, esto te da tal emoción. Y tú vas a la farmacia y te tomas un pomito para sentirte alegre, un pomito para estar enamorada. Entonces, por eso, ¿qué es una idea? Porque si nosotros entendemos qué cosa es una idea, y imagínate que tú seas capaz de reproducir una idea, que eso es diferente a la inteligencia, la inteligencia artificial que hay ahora. Eso no es una idea. Eso es un programa. Pero ese es el problema. Entonces, ¿cómo tú puedes describir una emoción científicamente? Va a depender de lo que tú me estabas diciendo. Si todos estamos en este éter formado por las mismas cosas y que como todos, al final, si tú vas a tu estructura, a lo que te forma, eso se tiene que ver. Pero el problema es que si tú vas desde el punto de vista físico, esas partículas tienen un tipo de interacción y ese tipo de interacción interactúan a una distancia determinada, que entre un cuerpo y el otro, esas fuerzas no tienen ningún valor. Tienen valor entre átomo y otro átomo bien cercano. Pero yo sí creo que como un conjunto, todo eso tiene que crear algún tipo de tiene que conformar algún tipo de net o de
una energía en vibración.
A mí
desde el punto de vista espiritual somos uno con el
siento otro. que eso me es más un poquito más lógico con todas las demás cosas que la física no ha podido cuantificar. Y creo que todo en principio debería venir desde ahí. Entonces, el problema con todo eso desde el punto de vista físico es con las definiciones y con los conceptos absolutos, como por ejemplo el vacío, como por ejemplo la nada. Este tipo de conceptos, vacío, nada, son muy importantes en la física y las interpretaciones que se saquen de ahí tienen consecuencias muy diferentes.
Porque no, y en la espiritualidad igual, el vacío, por ejemplo en Kábala, el vacío, el infinito, tienen una connotación y una explicación además cosmológica, casi física, rozando
con el problema es que si tú te pones a pensar a profundidad acerca del vacío, te das cuenta que el vacío no es vacío y que en realidad el vacío tiene energía infinita.
No, y que se necesita el vacío para crear.
Exacto.
Siempre pone un ejemplo y es el de las plantas, que si tú le pones un top algo arriba, hasta ahí crece.
Nosotros en una de las cosas, en uno de los ejercicios que tú das en mecánica cuántica, tú resuelves un sistema y llegas a algo que normalmente le llaman la energía del vacío. Y te da algo así como H, que es la constante de Planck, por omega, que es la frecuencia. Una cosa así, no me recuerdo bien. Y entonces eso implica que el vacío en sí mismo tiene una energía, y en principio esa energía puede ser hasta infinita. Y eso explica, me imagino yo, que eso explica las reacciones de aniquilación y creación. Hay unas reacciones famosas que se llaman aniquilación y creación, que es cuando las partículas coinciden con las antipartículas en el mismo lugar del espacio, ellas se aniquilan. Pero este proceso es reversible. Si tú tienes la misma energía, tú puedes ser capaz de crear esa partícula. Y esa partícula tiene masa. Entonces estás creando de la luz, estás creando masa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como que todo está ahí.
Desde el punto de vista cabalístico, también hay una aniquilación.
Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquila y crea dos haces de luz que tienen la misma energía que esas dos partículas. Pero ese proceso ocurre también en sentido contrario. Entonces, literalmente estás diciendo que la masa se convierte en luz y que la luz se puede convertir en masa. Y las explicaciones para eso, desde el punto de vista de una, que yo no sé mucho de lo que se llama teoría cuántica del campo, una cosa así, eso es una rama de la física, que es la que explica toda la creación de las partículas, y el vacío y el bosón de Higgs y todo eso. Y de ahí es donde viene todo esto del vacío, de que en realidad el vacío es como un reservorio de energía y cosas así.
Pero yo te contaba hace poco que hay muchos físicos imbuidos en eso. Estaba el caso de este señor que te comenté, Nassim Haramein, que ha explorado en todo.
Es muy interesante, y yo creo que la física está llegando a un punto en el que muchas cosas están yendo en esa dirección. De hecho, se ha llegado a decir que en realidad la unidad primaria es la información. La unidad primaria con la que tú cuentas sobre un sistema, en vez de decir, por ejemplo, la posición, la velocidad de algo, o el momento y la posición, lo que se está hablando es de información. ¿Cuánta información tú tienes sobre ese sistema? Ese sistema pierde información, conserva la información. Entonces se está hablando de la información como una cantidad medible.
No, y eso, entonces, eso puede ser simbólico también para otras cosas.
Entonces por ahí eso se va convirtiendo en un campo bastante interesante. Pero sí creo que la física poco a poco ha ido incorporando estas ideas. Y a mí me interesa muchísimo eso como físico. Yo lo que hago en el laboratorio es otra cosa, es óptica no lineal, que usa muchos láser y cosas de la luz y fenómenos que ocurren con la luz. Pero este tipo de cosas me interesa muchísimo.
Sí, te había comentado ahorita, te había preguntado, pero también pensando en todo lo que estábamos hablando, de que si tú creías que tendríamos la misma estructura del universo, de cuando dijiste de que estábamos hechos de estrellas o de polvo de estrellas. Y yo creo
¿a qué te refieres con estructura?
No, estructura no, la misma constitución. Vaya.
Pues sí, la tenemos. Por supuesto, claro.
Entonces, ¿qué nos haría pensar, por ejemplo, de que de verdad, o sea, alguien que tuviera una duda, por supuesto, no, aquí no estamos tratando de convencer a nadie ni nada, pero de que la astrología, que no existe una correspondencia entre nuestra psique, si ya partimos de que la psique, en tanto alma, es todo entre ese universo y nosotros, o sea, entre los astros y todo lo que pulula, que vemos tan lejano, y nosotros. La astrología antes era una ciencia, y a partir de un tiempo para acá, bueno, un tiempo no, ya de unos siglos para acá, no se estudiaba en las universidades, pero antes se estudiaba incluso. Lo mismo se estudiaba física, fíjate que
sí, la astrología era. En los orígenes eso estaba todo obligado, sí, ese conocimiento era uno solo.
Yo pienso que el humano de entonces tenía como otro nivel de conciencia y no estaba tan atado a determinados condicionamientos.
Veía más. Pero tú sabes que yo he notado como que, yo no sé si es por toda esta turbulencia que hay con las redes sociales y la saturación de información, pero sí he notado cómo ha habido como una tendencia a volver hacia esos conocimientos antiguos. ¿Tú no te has fijado? Que hay mucha gente hablando del estoicismo, de no sé qué, de las ideas de los yo, de Buda, de la meditación, y ¿sabes? Como cosas que son milenarias y se está volviendo hablar de todo eso, ¿no?
Tal vez ahora lo vemos porque hay redes, o no, o hay una mayor difusión que, por supuesto, da pie a todo tipo de cosas. Porque,
claro, bueno, está hablando mucho de la espiritualidad, de la espiritualidad, de los orígenes. Uh-huh. Bueno, a lo mejor soy yo que me interesan esos temas y siempre estoy buscando cosas de esas.
Pero yo también lo pienso. Yo también lo pienso.
Creo que sí, hay como
ha habido como una apertura, porque incluso yo estudio todos estos temas desde que soy niña prácticamente. Y es cierto que antes me costaba más trabajo dialogar con alguien sobre esto, porque no lo tenían ni como prioridad, ni pensaban en eso, y lo veían como algo lejano, místico y tal. Y ahora hay como mayor apertura a todo esto. Mayor apertura a la información también. Por eso te decía que eso que dices de la información dentro de un sistema también es simbólica, nuestro propio sistema sociocultural, uh-huh, digamos. Pero yo veo eso así, ¿no? La astrología como una cosa muy profunda, que también se ha banalizado un poco, porque todo lleva, cuando hay mucha gente interesada, siempre hay, tú sabes, también la banalización y la superficialidad de ciertos temas, porque te cogen horóscopo, escorpio, no sé qué, no sé qué, entonces te quitan profundidad, pero sí hay una mayor exposición, y a lo mejor eso hace que las personas se interesen un poco más por esas materias. Pero yo pienso que puede ser, este crecido interés puede venir porque al final yo siempre digo que el alma recuerda. Siempre tú recuerdas lo que eres, y que no solamente eres un ser material que naciste para estudiar, trabajar, procrear, eso que nos han dicho todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la gente se está interesando un poco más. Así que, bueno.
¿Y cómo tú crees que los seres humanos deberían vivir la vida?
Como quieran, porque todo no llega a todo el mundo de la misma manera. Cada quien, yo pienso que lo que debe hacer es fluir y encontrarse con lo que su alma necesita, porque cada cosa que vive un individuo es justamente lo que necesita. Imagínate tú. Así es. Yo le puedo decir a alguien algo que la persona va a vivir como quiera siempre. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Que vivan traten de trabajar en su conciencia, en su crecimiento, porque en su autoconocimiento, si les es más sencilla, me he dado cuenta que esa palabra es un poco más sencilla de la gente comprender, pero cuando tú hablas de conciencia, ¿no? En realidad puede, quien no esté tan involucrado en estos temas puede pensar, bueno, pues que tratar de conocerse a sí mismo y así conocer al mundo. Yo siempre lo digo, y siempre lo digo en los podcasts, ¿no? Que por lo menos lo intenten, de no quedarse con lo que ven en la realidad ni con esta idea de que viniste a esto tan determinista, ¿no? Que uno es mucho más. Así que bueno, Lester, no te quiero quitar más tiempo, ya llevamos bastante tiempo conversando. Te invito a que pases otro día también si quieres. Me ha encantado nuestra conversación y yo sé que a todos los que nos escuchan también les gustará.
Agradecido. Ahora me quedé conectado con un montón de cosas aquí.
Esto es lo bueno, abrir temas, abrir cositas, sensaciones. A ver, mira, yo a veces he indagado en temas de física muy superficialmente, a nivel de conocimiento, porque por supuesto yo ni estoy en un laboratorio, ni he estudiado eso profesionalmente, pero sí he indagado. Y uno siempre, cuando está en todos estos conocimientos esotéricos, la gente te dice, sí, pero eso se ha probado científicamente, eso es una constante que oigo yo a lo largo de toda mi vida, lo cual para mí no es ni un problema, ni un... Porque yo digo que estos temas no son para todo el mundo. Entonces, es lo que me interesa, ¿no? Ir viendo, bueno, si desde la cuántica hubo tal científico que dijo esto, si hay cosas que se pueden aprovechar desde aquí, desde allá. Entonces, hay muchísimas cosas que ya tienen esa explicación científica, ¿no? Es solamente irlo a buscar. Y yo te digo, aquí es con lo que resuene cada quien. Como dice mi profesor de cábala, que está en su casa todos los fines de semana haciendo barbecue y ese es su goal, y está viendo un partido de fútbol adelante con una cerveza, eso déjalo ahí. Por eso yo te decía, no estoy aquí para convencer a nadie. Si tú no resuenas con algo, ese es tu camino de alma, ¿no? El mío es este, es hablar de estos temas y es un poco difundirlo. Los demás ya sabrán qué hacer. Pero el que esté con un nivel de conciencia determinado ahí, que no se puede forzar. Así que bueno, en esas wow. Estamos. Bueno, wow. Los invito a todos a suscribirse a Poca. Lester, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Espero gracias. Que se repita la visita. Puede encontrar a Lester en las redes sociales como Lester con X, Sabio con V, y encontrar su primer libro en Amazon. Uh-huh. Así que bueno, nada. Gracias, Lester, por estar aquí.
Gracias.